es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la vacuna del coronavirus. Vamos a intentar descifrar todas esas preguntas que se nos pasan a todos nosotros por la cabeza. ¿Cómo se elabora una vacuna? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuál es el proceso de elaboración? ¿Y qué es lo que está complicando el desarrollo de la vacuna del coronavirus? Y además vamos a comentar brevemente el discurso de Ursula von der Leyen pronunciado con motivo del cumplimiento del primer año de la presidencia al frente de la Comisión Europea.
El foco de Europa.
Tal y como les adelantaba hace un momento, vamos a hablar ahora de la vacuna del coronavirus. Y lo vamos a hacer con Andrea Romero. Ella es biomédica y actualmente trabaja como gerente de asuntos regulatorios, servicios de investigación clínica y garantía de calidad en Imereti, el Instituto de Medicina Regenerativa Tisular. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, pues bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tienes una agenda bastante apretada, teniendo en cuenta tu profesión, y te agradecemos que vengas hoy al programa a hablarnos, bueno, de lo que viene siendo el tema de moda en las últimas semanas, que es la vacuna, la ansiada vacuna del coronavirus. Vamos a hablar de este tema porque hay mucho que contar y también creo que hay mucha confusión al respecto, porque es un tema que, bueno, creo que hasta ahora no nos había preocupado el hecho en sí de cómo se desarrolla una vacuna, el proceso que tiene, las fases, los tiempos, que es algo muy importante, ahora nos lo cuentas. Entonces, bueno, creo que está bien explicar de una forma sencilla, a ser posible, cómo funciona el tema de la vacuna. Vamos a empezar por el principio, como debe ser. ¿Por qué es necesaria una vacuna contra el coronavirus?
Bien, bueno, como hemos visto todos durante todo este tiempo, pues tener una buena profilaxis de algunas enfermedades es importantísimo. Las vacunas no dejan de ser un medicamento que son muy utilizados a día de hoy para diversas enfermedades, prácticamente todas ellas enfermedades causadas por virus. De hecho, son tan eficaces como que hay algunas enfermedades, como por ejemplo la viruela, que se erradicó completamente de la especie humana y por lo tanto ya es una enfermedad que no nos afecta. Entonces, he visto los datos recientes que he publicado sobre la enfermedad del coronavirus actual, pues tener una vacuna es una muy buena estrategia terapéutica para poder controlar los contagios, frenar un poco la promoción de la enfermedad en el entorno de toda lo que viene a ser la sociedad y de esa manera proteger aún más a la población de riesgo. Ese es el objetivo fundamental de una vacuna.
Claro, porque entiendo que hasta que no exista vacuna vamos a tener que seguir llevando mascarilla, lavándonos las manos, con todas estas medidas preventivas con las que convivimos ya día a día en nuestra rutina diaria.
Pues habrá que tener unas medidas de prevención pues de otro tipo, más físicas, mejor dicho, o sea, unas medidas más físicas que no tan científicas como puede ser una vacuna, que no deja de ser un medicamento.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar. Mira, acabas de mencionar tú que se había erradicado alguna enfermedad a raíz de que existiera una vacuna. Y bueno, hay quien dice que en un futuro el coronavirus se quedará como un catarro más. Pero bueno, tendremos que esperar a ver si es así o desaparece por completo. Tendremos que esperar paso por paso, primero que llegue la vacuna y luego ya vamos viendo. Vamos a hablar del proceso de desarrollo de una vacuna. ¿Cómo se elabora desde el principio hasta el final una vacuna? Explícanoslo un poco.
Sí, bueno, esto es un tema fundamental y muy importante para poder comprender todos en qué fase nos encontramos ahora mismo en el desarrollo de lo que viene a ser el producto.
Eso es.
Cuando nosotros hablamos de una vacuna, no podemos olvidar de que estamos delante de un medicamento. Un medicamento es, o sea, el concepto medicamento engloba pues muchísimas cosas que todo el mundo tenemos en su casa, desde lo que viene a ser un ibuprofeno hasta lo que viene a ser, por ejemplo, un quimioterapéutico para una enfermedad oncológica. Entonces, cada medicamento, dentro de las fases de registro que están, son de un tipo o de otro. ¿De acuerdo? Las vacunas son unos medicamentos que se conocen como medicamentos biológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que derivan de procesos complejos, científicamente hablando, porque son productos que derivan de la biotecnología. Entonces, es un producto que es complejo y que las fases de desarrollo pues se suelen alargar mucho en el tiempo. Y además hay variables muy importantes de controlar, sobre todo la seguridad, la eficacia y la calidad de las vacunas que se van a utilizar, porque al final se van a poner a una persona.
Claro.
Dentro de las vacunas hay infinidad de tipos, porque podemos estar hablando de una vacuna inactivada, una vacuna atenuada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en un tema tan técnico, sino que vamos a entrar un poco en lo que viene a ser la fase normal. Cuando uno quiere sacar un medicamento al mercado para tratar a los seres humanos, en este caso es una vacuna, siempre hay que pasar por varias fases de desarrollo. Una primera fase, que es una fase preclínica, es decir, antes de poner la vacuna o el producto a cualquier ser humano, se hace una serie de experimentos iniciales de preclínica, donde se mira sobre todo la eficacia, bueno, la seguridad, la eficacia del producto, algunos parámetros de mucho interés. Esta fase preclínica se suele dividir en dos partes. Una primera parte que es in vitro, ¿de acuerdo?, donde se utilizan sobre todo cultivos celulares y ensayos de laboratorio, de pollata de laboratorio normal y corriente. Y luego se hace una cierta experimentación in vivo, en modelos animales, para probar sobre todo, pues eso, muy fundamental, la seguridad del producto, antes de pasar a lo que vienen a ser los seres humanos.
Claro.
Una vez el producto pasa todas estas fases de preclínica, se salta a lo que vienen a ser los famosos ensayos clínicos, que ahora están en boca de todo el mundo y son unas son una herramienta muy utilizada en todo el mundo, tanto de la industria farmacéutica como de la industria científica de academia. Entonces, los ensayos clínicos es cuando ya el producto se prueba en los seres humanos. Estos ensayos se dividen en diferentes fases. Está la fase 1, la fase 2, la 3 y la 4. Y en función de lo que se vaya midiendo en cada fase, pues estaremos en una o en otra. En función se avanza, además, en el número de las fases, se incrementa el número de personas con las que se prueba el producto.
Sí.
El ensayo clínico, independientemente de la fase en la que nos encontremos, siempre se va a buscar que el producto sea eficaz y seguro. Eso es fundamental. Pero sobre todo en los ensayos clínicos en humanos se busca la eficacia del producto.
Claro.
Por eso, por ejemplo, una fase 2 es un ensayo de dosis. Se prueba a qué dosis es el producto en el ser humano adecuado para tratar una enfermedad o, en este caso, para hacer una vacuna, para ser eficaz frente a lo que viene a ser un virus, en este caso el coronavirus, o podría ser cualquier otro virus.
Ajá.
Cuando se pasan todas estas fases del ensayo clínico, ya se llega a una fase de registro y comercialización del producto. Entonces, es una fase muy, un poquito así por decirlo, más administrativa quizás, donde se recogen en un dossier todos los experimentos que se han realizado, tanto de preclínica, in vitro, in vivo, como de los ensayos clínicos, y eso se presenta ya a la Comisión Europea para tener un medicamento registrado, igual que un ibuprofeno.
Vale.
Y entonces que todo el mundo que lo consuma, ese producto, en este caso es un inyectable, pero bueno, todo el mundo que utilice el producto tiene la certeza de que el producto es seguro, eficaz y de calidad. Entonces, estos procedimientos son procesos de muchos tiempos. De hecho, estamos hablando de que la elaboración de un medicamento, sacar un medicamento al mercado desde el inicio, que uno tiene la idea o se encuentra con la enfermedad a la que se quiere afrontar, estamos hablando de una media de 10 años. Una media más o menos de 10 años, depende del producto, depende de las fases, depende de dónde estemos, tal cual, pues sí, son procesos muy, muy largos.
Claro, y aquí es donde se nos abren varios frentes con respecto a la vacuna del coronavirus, que es algo urgente, y es todo lo contrario a lo que tú estás hablando de los tiempos, las fases, paciencia, 10 años, todo lo contrario nos ha pasado con el coronavirus. Entonces, con la vacuna del coronavirus, ¿se están siguiendo esas mismas fases de las que tú nos estás hablando o se ha saltado alguna?
No, por supuesto que todas las fases del desarrollo de los productos se tienen que seguir siempre todas las fases, y en todas las fases hay que responder algunas preguntas que son claves, y insisto sobre todo en la seguridad del producto y en la eficacia y en
claro.
la caracterización. Además, el problema o bueno, la ventaja que ha habido esta vez es que todo el mundo, toda la comunidad científica que conoce este campo, el campo sobre todo de las vacunas, ha aunado esfuerzos para que se adelanten procesos, es decir, que se trabaje más deprisa pero sin saltarse las fases.
Vale.
Eso es una realidad y es importante tener eso en cuenta, porque por ejemplo, cualquier producto que salga al mercado, bien sea en fase de ensayo clínico o bien sea en fase de autorización de comercialización ya de registro final, en principio tiene que ser un producto seguro porque ha pasado por una fase de preclínica muy extensa y que ha sido evaluada por las agencias regulatorias y eso no se lo puede saltar nadie.
Uh-huh. Perfecto, menos mal que es así, porque si no, igual nos vacunábamos y no sé dónde acabábamos. Así que menos mal que aunque se tenga prisa, la seguridad prevalece ante todo como debe ser. Bueno, esta urgencia de la que estamos hablando a la hora de elaborar la vacuna también está provocando una guerra de patentes, ¿no? Porque son muchos los laboratorios a nivel mundial que están trabajando en la creación de esta vacuna contra el coronavirus y entiendo, desde fuera del mundillo, entiendo que tiene que ser un gran logro conseguir ser la primera patente, ¿no?, para la vacuna.
Bueno, ya no solo la patente en sí, que al final eso es un motivo pues económico, sino que realmente aquí se están aunando esfuerzos desde todas las áreas. O sea, por ejemplo, las universidades, el área de academia, toda esa parte de la investigación es muy importante porque es una investigación preclínica que ayuda al desarrollo del producto, bien, pero que realmente no busca un beneficio económico, uh-huh, pero que es fundamental para la primera parte del desarrollo, toda la parte preclínica. Después se genera una parte clínica, que ahí sí que necesitas lo que viene a ser la industria farma para poder fabricar el producto y que vaya pasando por las fases, porque claro, tiene que ser seguro y tiene que fabricarse en unas condiciones apropiadas. Y todos estos laboratorios que se encargan de la fabricación de estos productos pasan una cantidad de inspecciones por las agencias regulatorias increíbles, uh-huh, increíbles. Entonces, por eso hay que aunar esfuerzos todos juntos, tanto la parte de la academia como la parte de industria. Y luego dejar, sobre todo en manos de las grandes compañías que están acostumbradas a fabricar este tipo de productos, pues todo lo que necesiten para poder hacerlo pues cuanto antes y manteniendo siempre, insisto, la seguridad y la eficacia final.
Claro. En el caso de la vacuna de Oxford, que en Europa es la que más avanzada va ahora mismo, si no me equivoco, uh-huh, y es para la cual la Comisión Europea ha firmado un contrato con AstraZeneca, que también trabaja con uh-huh la Universidad de Oxford, para el suministro de 300 millones de vacunas uh-huh para la población europea, que a su vez de las cuales de esas 300 millones, 30 millones se los ha asegurado España, los ha comprado España. Entonces es la que más avanzada va en Europa y recientemente hemos oído que el proceso se había paralizado porque una de las personas sobre las que se estaba probando la vacuna había enfermado. Entonces, mi pregunta es si en este proceso, cuando ya se empieza el ensayo clínico con humanos, es normal que alguno de los pacientes contraiga una enfermedad.
Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, cuando uno se enfrenta a un ensayo clínico, tiene que tener siempre claro que lo que se está buscando es el fallo. O sea, estamos ensayando. De manera que se está buscando dónde el producto puede fallar para poder solucionarlo cuanto antes. Uh-huh. Es verdad que en la parte preclínica se mira muchísimo, muchísimo, muchísimo la seguridad del producto, pero al final se está mirando o en cultivos celulares, in vitro, por decir una prueba, un cultivo celular, o in vivo, en animales. Pero al final, hasta que no te enfrentas a un ser humano, pues hay muchos efectos secundarios que uno no puede prever. Se intentan prever, claro, muchísimo, si en un dossier de registro de un ensayo clínico, por ejemplo, se prevén muchos de los posibles efectos secundarios que van a haber, que algunas veces esos efectos secundarios nunca se ven y alguien los predijo, pero nunca aparecen, y en cambio hay otros que nunca se llegaron a predecir, porque esto es ciencia y hay veces pues que hay cosas que se escapan del conocimiento.
Entiendo. Entonces, Dime.
No, es completamente normal que haya algunos efectos secundarios en lo que viene a ser el producto. De hecho, cuando al final cualquier persona que esté en casa, si quiere ahora mismo coger un ibuprofeno y leer el prospecto, detrás hay una serie de efectos secundarios.
Eso te iba a decir.
Los efectos secundarios se han demostrado en ensayos clínicos.
Claro, eso te iba a decir. Tú cuando coges cualquier medicamento y te pones a leer el prospecto, te aparecen efectos secundarios habituales, efectos secundarios menos claro, habituales. Bueno, no sé cómo es la definición, pero sí, vienen cosas que tú lo lees a veces y dices, pero ¿a quién le va a pasar esto por tomarse un ibuprofeno, sabes? Pero como tú bien dices, son cosas reales, vaya.
Claro, y de hecho los ensayos clínicos se dividen en fases y la fase 1 tiene muchos menos pacientes de manera general que, por ejemplo, una fase 3 o una fase 4. Se prueba siempre con una cantidad de personas menor, de luego se va avanzando. Es un tema estadístico también y un tema de seguridad.
Claro, y luego no sé si también se puede decir que cada persona es un mundo a la hora de probar la vacuna.
Sí, claro. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque creo que al principio he comentado que las vacunas son medicamentos biológicos,
sí.
Entonces derivan de la biotecnología. Entonces son medicamentos que son científicamente muy complejos. No es lo mismo una posible reacción que pueda haber dentro del organismo de una persona de un medicamento biológico que lo que puede producir, por ejemplo, un medicamento de síntesis química, que al final es una molécula que todo el mundo conoce su farmacocinética, su farmacodinámica y el mecanismo de acción que genera en el organismo. O sea, esto estamos hablando de que es un virus, ¿de acuerdo?
Claro.
O bien las proteínas de expresión del virus, o desconozco científicamente cómo está construida la vacuna de Oxford, pero vamos, no es lo mismo un biológico que un producto, eso, pues de síntesis química como un paracetamol, por ejemplo, que al final es una molécula.
Claro. Bueno, estamos hablando de todo este proceso que lleva elaborar una vacuna y la vacuna del coronavirus. Y si algo nos queda claro es que es tremendamente complejo elaborar esta vacuna. ¿Por qué es tan difícil elaborar una vacuna y, en este caso, elaborar la vacuna contra el coronavirus?
Es un tema complejo porque las vacunas son medicamentos ya per se complejos. Entonces, eso tiene muchísima parte científica para poder saber qué es, cómo exactamente queremos hacer la vacuna, qué vector queremos utilizar, cómo queremos desarrollarla, cuánta cantidad queremos poner, cómo queremos cultivar el virus, etc. Si a esto, además, aparte de todo lo que vendría a ser la tecnología farmacéutica, por decirlo de alguna manera, del producto, es muy importante también que el virus era desconocido. Entonces tenemos que saber bien, exactamente tener muy bien caracterizado al virus, conocer muy bien el virus, saber muy bien cómo funciona el virus para poder desarrollar de ahí un producto. Entonces es ahí donde está la dificultad, pero realmente generar una vacuna ya por sí, para cualquier cosa, es muy difícil, es un tema muy complejo, pero si a eso encima le añades que el virus es un virus que era desconocido hasta el día de hoy, pues todavía incrementa más la dificultad. Por eso la necesidad tan grande de colaboraciones, tanto de industria farmacéutica para lo que viene a ser el desarrollo del producto, como del mundo de la academia para desarrollar toda la parte científica del producto.
Claro. Bueno, y no sé si estando tan ocupada habrás tenido tiempo de enterarte de un asunto de actualidad que ya ha ocurrido hace algunas semanas, pero que desde luego llamó la atención de mucha gente y generó el interés de los medios de comunicación. Es el tema de una corriente antivacunas, que bueno, la corriente antivacunas siempre ha existido en este país. Hay quien dice que no vacuna a sus hijos por diferentes motivos, etcétera. Pero lo que ha surgido ahora es una corriente antivacunas contra el coronavirus. Y bueno, vienen a decir que a través de la vacuna nos van a meter dentro del cuerpo un microchip con el que nos van a controlar a través de del 5G, que conocemos el 4G, pues el 5G, que es lo que viene. Y bueno, también dicen que el virus es toda una invención, algunos defienden no llevar mascarilla, etcétera, etcétera. Y entre ellos, una de las voces más relevantes de este movimiento está el cantante Miguel Bosé. Bueno, no sé qué les podrías decir tú desde el punto de vista, desde el lado científico, respecto a esta teoría de las vacunas.
Bueno, a ver, me parecería un poco película, la verdad, porque realmente la fabricación de cualquier producto y sobre todo de cualquier producto medicamentoso o un producto sanitario o cualquier producto relacionado con la industria farmacéutica, el control de la fabricación del producto es exhaustivísimo. O sea, esto es un mundo de leyes y de exageradísimo. O sea, que pensar que en el proceso de fabricación de una vacuna, al final, en cada lote de vacuna se va a poner un microchip, pues a mí me parece que no, vamos, que no tiene cabida dentro de la planta de fabricación. O sea, no hay ninguna inspección lo va a autorizar.
No nos van a controlar por el 5G, ¿no?
No nos van a controlar.
que bastante nos controlan ya, también te voy a decir, con las nuevas tecnologías. Que la gente se piensa que no saben dónde están en cada momento y teniendo un teléfono móvil con internet es bastante difícil.
Ya, pero bueno, al final eso es una cosa con la que vivimos todos y también a todos nos gusta pues poder utilizar el Maps y
claro,
ir a cualquier sitio.
Claro.
Entonces, bueno.
Somos tecnológicos para lo que queremos.
Sí, pero bueno, la verdad que las vacunas han salvan muchas vidas a lo largo de todo el año y realmente son productos que funcionan y son productos muy seguros, todos
Así
los
es.
Que ahora mismo están en el mercado disponibles.
Pues nada más, Andrea, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos explicado tan bien y de una forma medianamente sencilla, pero bueno, a mí me ha quedado mucho más claro que antes el tema de la vacuna del coronavirus, ¿eh?
Bueno, pues me alegro. Para cuando queráis, aquí estamos.
Muchas gracias, Andrea. Bien. Adiós.
Adiós, adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. El apunte del día.
Hola, César, ¿qué tal?
¿Qué tal, Lucía?
Muy bien. Bueno, venimos a hablar de ese largo, porque largo fue, ¿eh?, el discurso de Ursula von der Leyen después de llevar ya un año al frente de la Comisión Europea. Y es que trató muchos asuntos muy variados y también complejos, todo hay que decirlo. Vamos a empezar hablando de la economía. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues la presidenta de la Comisión, como dices, es en ese discurso anual que hace todos los años, defendió que todavía no es momento de retirar los estímulos económicos que se han puesto en marcha para golpear el impacto de la pandemia del coronavirus, una situación que está afectando a todos los países de Europa, algunos más que otros, por ejemplo en España, y sin embargo se mostró orgullosa de la respuesta que hasta ahora han dado la Unión Europea a esta crisis con todas las ayudas que se han puesto en marcha.
Hay que hablar de economía, como bien decíamos al principio, pero hay que evidentemente comentar el tema del coronavirus porque ha afectado directa e indirectamente a la Unión Europea y directamente al aspecto económico. Decía von der Leyen que mientras el virus siga presente, también lo estará la incertidumbre en Europa y en todo el mundo. Así que definitivamente no es momento de retirar el apoyo a la economía. Bueno, tendremos que ver cuánto dura y cómo evoluciona esta crisis económica y cómo afecta a todos los países de la Unión Europea. Recordemos que en la pasada temporada, el último programa, comentábamos ese fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Pero bueno, Ursula von der Leyen también tuvo un momento, dedicó un momento a hablar de los salarios.
Pues la presidenta que dejó una frase bastante contundente, porque afirmó que para mucha gente el trabajo ya no es rentable por esa bajada de los salarios, por esa situación que se vive en Europa con ERTES, con pérdidas de trabajo y con bajada de salarios, que criticó la presidenta, destruyen la dignidad de la gente, penalizan al emprendedor que paga salarios decentes y distorsionan la competencia justa en el mercado único. Por eso, Ursula von der Leyen anunció que la Comisión va a presentar una propuesta legal para ayudar a los Estados miembros a establecer un marco para los salarios mínimos, es decir, para que los países pertenecientes a la Unión Europea equiparen sus salarios mínimos y no se vean estas diferencias entre unos países y otros.
Así es. Bueno, estaremos muy pendientes de este asunto, que desde luego es muy interesante. Vamos a hablar de sanidad, porque como bien decíamos hace un momento, evidentemente se habló del coronavirus y directamente se habló también de la salud, de la sanidad en Europa.
Pues la presidenta hizo dos anuncios bastante importantes. Uno de ellos es más financiación europea, más peso para el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que actualmente, bueno, pues está trabajando a pleno rendimiento, y también apuntó a la creación de una agencia europea para la investigación clínica parecida a la que existe en Estados Unidos, a la Autoridad para el Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada.
Bueno, respecto a la economía, decías tú antes que la Unión Europea había dicho von der Leyen que tenía que estar orgullosa y de la respuesta económica dada. Bueno, Ursula von der Leyen decía que la Unión Europea debía estar orgullosa de la rapidez con la que se había articulado una respuesta económica a la pandemia, y ella misma apuntaba hacia ese plan de recuperación de 750.000 millones de euros. Pero bueno, otro asunto al que von der Leyen también dio bastante relevancia fue al aspecto del ecologismo, y como bien recordarán nuestros oyentes, antes, en la anterior temporada, antes de que empezara esta, Ursula von der Leyen presentó ya ese Green Deal, el acuerdo verde, sobre el cual se construye parte del mandato de la presidenta de la Comisión Europea. Y sobre este aspecto ha hablado también en su discurso.
Pues sí, porque Ursula von der Leyen ha asegurado que más del 37% del plan europeo de relanzamiento estará dedicado a esa acción climática, bueno, un aspecto que ya sabemos que le iba a dar mucha importancia en su mandato, y además que el 30% de la deuda que emita para financiarlo seguirá criterios medioambientales. Además, también habló de otros aspectos, por ejemplo, la transición digital, que es uno de los pilares de su mandato, o de un aspecto también, un detalle que está, bueno, de rabiosa actualidad, sobre todo al otro lado del charco, en Estados Unidos, que es el tema del racismo, porque Ursula von der Leyen llamó a la unidad y a la solidaridad del bloque de la Unión Europea para eliminar ese racismo, esa discriminación que existir en algunos países. Como frase más destacada podemos comentar que Úrsula dijo textualmente que en esta unión combatir el racismo nunca será opcional, sino que será obligatorio.
Y de hecho estaremos muy pendientes de este asunto junto con la crisis de los refugiados, porque esta semana se van a anunciar nuevas medidas y nuevos planes. Y bueno, ya para cerrar un poco el tema del discurso, a mí me han llamado la atención dos mensajes que ha mandado Ursula von der Leyen. Por un lado, a Boris Johnson respecto al Brexit, que como sabrán nuestros oyentes si han escuchado el anterior programa, está la situación complicada entre Europa y Reino Unido. Bueno, Ursula von der Leyen ha recordado al primer ministro británico que si incumple el acuerdo de divorcio con la Unión Europea, perderá toda la confianza de Europa. Así que estaremos muy pendientes también. Y un último mensaje que lanzó Ursula von der Leyen al gobierno de Polonia, y que también me pareció bastante interesante, fue que la presidenta de la Comisión Europea quiso remarcar las llamadas zonas libres de personas LGTBIQ del gobierno de Polonia. Y bueno, dijo von der Leyen que no tienen cabida en la Unión Europea, y una de sus citas en este asunto fue: ser uno mismo no es tu ideología, es tu identidad y nadie te lo puede quitar. Así que, bueno, nos quedamos con ese mensaje. Y por último, si te parece, César, vamos a escuchar qué opinó después de ese discurso Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Vamos a escucharlo.
Ha sido un potente discurso europeísta en el marco difícil que ha creado la pandemia, poniendo en valor la respuesta europea a esta crisis sanitaria, que es también económica y social, y pidiendo más unidad para que Europa pueda jugar un papel más fuerte en el mundo, frente a China, frente a Estados Unidos, frente a Rusia, en los problemas de nuestra vecina. Ha insistido en que hay que acabar de construir la arquitectura financiera de Europa con la unión bancaria, y ha hecho sobre todo una llamada a la unidad, porque solamente estando más unidos los europeos podremos sobrevivir en el mundo global. Creo que ha transmitido mucho entusiasmo, mucha convicción y un gran compromiso europeísta.
Bueno, nos quedamos con ese mensaje de unión que ha querido destacar Josep Borrell. Muchas gracias, César Aldecoa, por venir a contarnos y a resumir, como buenamente hemos podido, este eterno discurso de Ursula von der Leyen.
Gracias a ti, Lucía.
Adiós.
Hasta luego.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @es_europa_ y allí podrán encontrar contenido adicional a todo el que comentamos y publicamos en nuestro programa. Además, en esta nueva temporada nos proponemos escuchar más que nunca a la audiencia y queremos que nos envíen a través de la cuenta de Twitter todas las dudas, sugerencias, peticiones, todo aquello que les interese, que tenga que ver con Europa y que quieran que tratemos aquí en el programa. Así que en Twitter, @es_europa_. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por haber estado ahí una semana más, escuchando Es Europa aquí en Es Radio. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Adiós. Cause the way that the sky opens up when we touch, yeah, it's making me say, oh.
at the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy.
Es Europa, con Lucía Roales.